Las Direcciones Generales de Publicaciones y de Radio Universitaria presentan un audiolibro de la editorial Universidad de Colima. Que lo disfrutes.
Colección El Rapidín, pa' leerse como de rayo. Signus 1, de Carlos Moisés Hernández Suárez. Leído por Karina Robles, Esteban Corona, Rodrigo Mayoral, Arcelia Pérez, Alejandro González y Ángelberto Árcega.
La nave producía un zumbido casi imperceptible. Un sonido constante, sin altibajos, muy similar al sonido de un motor eléctrico. Augusto no podía precisar de dónde venía. Estaba mareado y confundido. Tenía sed. Como pudo, trató de incorporarse. Las esposas no se lo permitieron. Era extraño, no podía recordar nada. Repentinamente había despertado con un dolor de cabeza y una resequedad en la boca que solo se podía comparar con la sensación posterior a una noche de juerga. El despertar era, sin embargo, muy extraño. Viajaba en la parte posterior de una nave y no tenía la más remota idea de qué estaba haciendo ahí. La nave era pequeña, aproximadamente del tamaño de una combi de fines del siglo XX, con asientos solamente para el piloto y el copiloto. Las ventanas de la parte trasera de la nave eran amplias, comprendían la mitad superior de las paredes laterales por las que podía verse un paisaje surrealista. Dunas y montañas de color rojo pasando rápidamente. La nave volaba a unos 100 metros de altura, apenas suficiente para evitar las dunas de Marte. La pequeña nave era muy estable para su tamaño, aunque experimentaba de vez en cuando pequeñas sacudidas. Augusto se encontraba esposado en la parte trasera y poco a poco se daba cuenta de su situación. Vestía, al igual que la tripulación de la nave, un traje espacial. Sin embargo, mientras que el de los otros era de color rojo, el suyo tenía un diseño ajedrezado en blanco y negro para ser localizado fácilmente en caso de escapar, como después imaginó. Además de las esposas, se encontraba encadenado por la cintura con una visera amplia que le permitía ver unos 120 grados a su alrededor. Enfrente de él, con la mirada impasible, un guardia lo vigilaba. Augusto le calculó unos 50 años. Tenía un arma en su regazo y lo miraba fijamente dando la espalda al piloto y al copiloto. Cuando Augusto intentó incorporarse, este le apuntó con su arma.
¡Ha vuelto en sí! ¡Copiloto, espero instrucciones!
Bien, pasemos al estatus 4 ahora. Me comunico. Transporte de prisionero AHVR-6 a Cygnus 1. El prisionero ha reaccionado ya. Pasamos a estatus 4. Llegaremos en una hora.
Transporte AHVR-6 en estatus 4. ¿Entendido? Tengan cuidado.
Al parecer, su despertar había armado gran revuelo. El guardia que lo custodiaba se veía tenso. Sentado en una pequeña silla, no dejaba de apuntarle con su arma.
Si te preocupa, usa el M3 para calmarlo. Después de todo, yo no reportaré nada.
No, la Convención de Zúrich prohíbe usarlo dos veces en el lapso de una hora a menos que sea en defensa propia. Tú lo sabes.
Ah, bueno, como quieras.
Además, quiero hablar con él. Es mi última custodia antes de jubilarme. En los últimos 20 años no he hablado con ninguna basura como esta.
Pues si usar el M3 está prohibido por la Convención de Zúrich, hablar con él está prohibido por el reglamento de Cygnus 1. Me lo sé de memoria. Capítulo 12, sección primera del reglamento de prisiones galácticas. Todo transporte hacia una prisión galáctica de alta seguridad pertenece a tal prisión desde que el prisionero aborda el transporte hasta completar la sesión del prisionero.
Sí, 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 lo sé. Sé que pertenece a Cygnus 1 desde que salimos y que Cygnus 1 indica no hablar con los prisioneros. Pero de todas formas nunca he conversado con ningún criminal de estos. Tengo curiosidad.
Augusto no comprendía lo que sucedía. Simplemente no recordaba nada. Pudo apreciar cómo el piloto de la nave puso su mano sobre el hombro del copiloto llamándole la atención.
¡Ya! ¡Déjalo en paz! Cuando cumplas 20 años como guardia en un transporte de prisioneros, también te vas a ablandar igual que él.
No me estoy ablandando. Les repito que tengo curiosidad de hablar con una lacra como esta.
El copiloto volvió la mirada al frente, resignado. Tal vez meditando qué sentiría él después de tantos años de transportar prisioneros en custodia a Cygnus 1, la infame prisión de alta seguridad en medio de la nada en el planeta Marte. Augusto seguía tan perplejo como al principio. Le dolía la cabeza y tenía mucha sed.
Tengo sed. Tengo sed. ¿Podrían darme agua?
No entiendo cómo deseas hablar con él y ni siquiera respondes de acuerdo al manual. ¿Lo vas a hacer o no?
Que se aguante.
El copiloto resignado tocó unos botones del tablero que hicieron brillar una pantalla enfrente de él. Acto seguido, leyó en voz alta el apartado 154 del trato a prisioneros.
Prisionero S76544F. Usted está siendo transportado a la prisión galáctica de alta seguridad Cygnus 1. Como tal, se le notifica que, aunque este transporte está presurizado y cuenta con una provisión de oxígeno ambiental, por su integridad, no le puede ser retirada la visera del casco, lo que impide...
Lo que quiere decir que te vas a aguantar hasta que llegues allá y tomes tu ración.
El copiloto, resignado por la interrupción, apagó con enfado la computadora al frente. Augusto supuso que este había presionado un botón o algo por el estilo porque enseguida un grueso vidrio polarizado aisló la parte de la cabina del resto de la nave. Después de eso, Augusto solo podía ver las siluetas del capitán y del copiloto. El zumbido continuaba persistente. La luz amarillenta en la parte trasera de la nave permitía apreciar algunos detalles. El piso de la nave estaba cubierto por una ligera capa de un material acolchado, y la pared que dividía la parte trasera de la cabina frente a Augusto y sobre la que el guardia recargaba su espalda tenía algunos botones e indicadores luminosos que parpadeaban continuamente. A pesar de estar sentado en el suelo de la nave, Augusto podía apreciar el paisaje, montañas de color rojizo y dunas pasando rápidamente. Algunas rocas, pero ni un solo vestigio de vegetación, de agua, nada. Simplemente el paisaje desolado de Marte.
¿Qué sucedió? ¿Por qué estoy aquí?
Es natural que no recuerdes ahora. De cualquier forma, ya lo harás. Por lo pronto, debes saber que has sido declarado culpable por un tribunal internacional. Pero eso no importa. Aunque fueras inocente, tu destino es la prisión Cygnus 1.
¿Por qué? ¿Qué hice?
El guardia no respondió. Una mueca de odio ensombrecía su rostro. Tomó una especie de hoja de cristal muy delgado que estaba colgada cerca de él. Con curiosidad presionó unos botones impresos. Resultó ser una pantalla que comenzó a arrojar información. Augusto solo podía ver el reflejo brillante en la visera del guardia, el cual leía con atención. Después de unos minutos, reveló información.
Veo que han usado el M3 contra ti varias veces a su máxima potencia. Esto puede explicar por qué no has recobrado la memoria. Da igual, ahora eres huésped de Cygnus 1. Ya recordarás todo.
Pero, ¿qué hice? No sé siquiera por qué estoy aquí. ¡Ayúdeme! ¡Dígame algo! ¡No recuerdo nada!
El guardia no respondió inmediatamente a su pregunta. Apretó con fuerza el arma que portaba y la apuntó hacia él. Lanzó el torrente de palabras a Augusto como si hubiera estado esperando la petición.
Asesino. Has matado inocentes, hombres, ancianos, mujeres, niños. Todo por el alcohol y las drogas. Por conseguir más dinero fuiste capaz de cometer las mayores atrocidades una y otra vez. Tres veces escapaste de la cárcel en tu país, seguramente sobornando a los guardias. De no haber sido por la Convención de Zúrich, seguirías gozando de libertad impunemente en tu país, para de vez en cuando pisar la cárcel solo para que alguien aparentara que hacía su trabajo. Gracias a esta convención, los asesinos como tú dejaron de ser ciudadanos de algún país y pasaron al destierro en alguna de las prisiones planetarias de máxima seguridad, vigilado por un Consejo Mundial de Seguridad hasta tu muerte, sin posibilidades de regresar a la Tierra jamás.
Las palabras del guardia fueron como un torrente de lava. Augusto quedó petrificado. No supo qué decir. Por unos instantes permaneció así, con la boca abierta, queriendo balbucir algo. Todo era confusión. Prácticamente había despertado en una prisión. Recordaba haber leído alguna vez, uno no sabe cuándo está soñando, pero en definitiva uno sabe cuándo está soñando. La frase no tenía sentido, pero serviría para impulsar a alguien, como lo hacía Augusto ahora, a pensar objetivamente sobre su situación. Definitivamente no estaba soñando. Percibía demasiados detalles a su alrededor. Cuando se convenció de que no soñaba, aún sin sobreponerse del asombro, se atrevió a seguir hablando.
Yo no recuerdo nada.
Claro que no, por ahora. Ya lo recordarás. Solo que no como lo hacías antes, con satisfacción, con regocijo. Esta vez, despertarás cada día en una celda en Cygnus 1. No hay escape de ahí. No lo harás otra vez. No hay posibilidad de que hagas daño a alguien nunca más. No es posible hacerle daño a alguien en Cygnus 1. Porque una vez dentro, no volverás a ver a nadie jamás.
Tampoco recuerdo haber escuchado nada sobre Cygnus 1.
Cygnus está plagada de prisioneros que no se ven unos a otros. No es posible ver a los guardias siquiera. Clamarás por una voz, pero no escucharás ninguna. Solo la tuya. En Cygnus 1, estás muerto desde que llegas.
Augusto no sabía qué pensar. Su mente alterada pasaba vertiginosamente del análisis de su horrible pasado al de su igualmente aterrador futuro. Ambos cincelados en roca, sin posibilidad de cambio. Comenzó a sollozar. La imposibilidad de llevarse las manos al rostro y cubrirse con ellas era desesperante.
No recuerdo nada. No puedo recordar nada. ¡Yo no me merezco esto!
El guardia lo miraba impasible. Pareciera, pensaba Augusto, que el guardia lamentara el hecho de que no recordara nada de su pasado por ahora. Algo que sin duda le permitiría a su custodio seguir atormentándolo con lo que le esperaba en Cygnus 1. Por unos segundos, el guardia miró por la ventana el paisaje rojizo.
Ahora te arrepientes porque no recuerdas nada. Hubieras querido no haberlo hecho. Pero ya verás, en unos minutos más comenzarás a recordar tus hazañas. El arma M3 es un gran invento. No hay mejor forma de controlar a un peligroso asesino como tú que despojarlo totalmente de su identidad sin disminuir las funciones básicas del cerebro por unas horas. Sin recuerdos, no puedes ser peligroso. Sin embargo, ya hemos tenido algunos casos en los que los convictos, al ser transportados, han recobrado su memoria y han querido sorprender a los guardias. Por eso la seguridad.
¿Entonces me han borrado la memoria?
Así es. Pero como te digo, es cuestión de unos minutos. No podemos usar el M3 a menos de que sea estrictamente necesario. ¡Ja! Y no te ilusiones, no es una medida para protegerte. No hay muchas leyes que te protejan ahora. Es para que no vaya a ocurrir un accidente y se te borre la memoria permanentemente. Esta cosa en exceso no solo podría dejarte sin recuerdos permanentes, también podría matarte. Para que tu pena sea eficaz, debes tener presente por qué estás en Cygnus 1. Nadie quiere que te preguntes qué haces ahí, sino que estés consciente de tus crímenes y castigo.
El guardia había tomado una actitud relajada. Se recargó contra la pared de la nave, el M3 apuntando siempre a Augusto, eso sí. Moviendo la cabeza con desaprobación, continuó.
Algunos piensan así, que recordando tus fechorías el castigo se hace justo. Yo pienso que los asesinos como tú se alegran cuando esos recuerdos vuelven. ¿Sabes por qué? Porque gozan recordándolos. Los lacras como tú deberían de desaparecer.
Augusto volvió a bajar la cabeza. Su mente comenzaba a recordar. Rostros, una mujer, una pequeña niña en sus brazos, una cárcel, imágenes que se desvanecían. Sentimientos que no podría describir. Apenas escuchó cuando el guardia continuó.
No, pensándolo bien, yo creo que no es un buen castigo matarte. El mejor castigo es tu nuevo hogar.
¿Tenía esposa, hijos?
El guardia lo miró fijamente con enfado. Augusto pudo ver cómo sus dedos se crisparon sobre el M3. Augusto desvió la mirada. Era obvio que lo había molestado. Optó entonces por un largo silencio. Augusto no supo qué decir. Le quedaba un último recurso y lo usó.
Escucha, sé que desearías matarme, pero también sé que prefieres el castigo que me espera. Pero ahora, lo quieras o no, yo no soy yo. Es decir, Sufro mucho por lo que dices que hice. Como si me hubiera puesto en el cuerpo de otra persona. Sé que recordaré todo eventualmente, pero por ahora quisiera saber una sola cosa. Dime lo que sepas de mi esposa y mis hijos, si tuve a alguien así.
El guardia no contestó. Augusto no se atrevió a seguir suplicando. Bajó la cabeza. Los recuerdos llegaban rápidamente, pero en forma desordenada. Nuevamente rostros difusos, sentimientos confusos, llanto, todo en un tropel desordenado en el tiempo y el espacio. Mientras trataba de ordenar sus ideas, esperaba a la vez el momento en que se convertiría en un monstruo, poco a poco, sin desearlo, al menos por ahora. No podía concebir cómo dentro de unos minutos todas esas horribles acciones le serían familiares, y peor aún, tal vez le harían sentirse orgulloso. La idea de que las aceptaría y de que tal vez se regocijaría con ellas le acentuó la sensación de devolver el estómago. Permaneció así con la mirada en el piso en espera de sus recuerdos. Un par de minutos. Levantó la cabeza ante la voz del guardia que había vuelto a tomar la pequeña pantalla de la pared de la nave.
Tienes una esposa y tenías una hija. Tu esposa está en el hospital en estado de coma. Tu hija murió. Las tomaste como rehenes cuando te arrestaron. Huiste con ellas, te persiguieron, hubo un accidente. Te encontraron en la sangre más drogas de las que hay en la farmacia. De alcohol ni se diga, escapaste del vehículo sin ningún rasguño. Tu hija tenía 4 años. En tu vida atropellaste a 6 personas. Tú mismo declaraste haberlo hecho a propósito para distraer a tus perseguidores.
Nuevamente la sensación de vómito envolvió a Augusto. Comenzó a sollozar. Luego el llanto abierto. Negaba con la cabeza desesperadamente.
No puede ser. No puede ser. Yo no pude haber hecho eso.
El llanto inundó completamente los audífonos en el casco del guardia. Tocó unos botones en el cuello del mismo. Luego se relajó y se recargó de nuevo contra la pared. Pasaron varios minutos. Augusto tuvo una idea, una imposibilidad más bien. Perdido como estaba, solo había una cosa que podía hacer. No había por qué no intentarlo. Imaginaba el odio que el guardia debería sentir hacia él. Sin embargo, aunque remota, era una posibilidad.
Escucha, creo que he comenzado a recobrar la memoria. Yo veo unos rostros, gente que llora, que huye de mí, llantos, cárcel. Sin embargo, no siento la menor satisfacción. Y no quiero sentirla. Voy en camino hacia la cárcel de máxima seguridad, de la que no hay escape. No puedo cambiar mi pasado, no puedo cambiar mi futuro, pero hay algo que es posible hacer. Jamás quisiera recordar qué hice. Esto sería como si cambiara mi pasado. Si pudiera elegir entre cambiar mi pasado donde he hecho sufrir a tantas personas, aunque mi futuro sea como es, aterrador. Prefiero sentir que soy inocente en esa cárcel, que regocijarme por el daño que hice alguna vez.
Augusto hablaba con desesperación. No quería que esos horribles recuerdos llegaran antes de terminar de hacer su propuesta al guardia, así que continuó.
No sé qué es esa arma que tienes, ni sé cómo funciona, pero tú mencionaste que en algunas ocasiones habían borrado la memoria de alguien completamente, sin poder recobrarla jamás. Ten compasión. Ten compasión de mí, del que soy ahora. Usa eso contra mí con toda su intensidad. A cambio, quizá me mates. Lo que estoy seguro te dará mucho placer.
Contra lo que Augusto esperaba, el guardia permaneció impasible. Augusto estaba seguro de que provocaría una sonora carcajada, pero no fue así. Parecía como si el guardia estuviera pensando la propuesta. Augusto imaginó ver un destello de luz en su futuro. El guardia permaneció inmóvil por unos instantes. Acarició el arma suavemente y se inclinó hacia Augusto. Por unos segundos estuvo así, sin atreverse a responder a la propuesta.
Sabes que puedes alegar defensa propia, si te es más fácil. Trato de zafarme de esas cadenas, cualquier cosa que te sirva de pretexto. Puedo hacer movimientos violentos, cualquier cosa que sea necesaria, por favor.
Dime, si pudieras cambiar el pasado, ¿lo harías?
Daría mi vida por cambiar lo que hice. No me importaría morir inmediatamente a cambio de eso.
Bien. Se acabó. ¡Vámonos!
¡Muévete, idiota! Lo que sucedió a continuación fue vertiginoso. Augusto apenas podía poner su cabeza en orden mientras el taxi avanzaba por el periférico sur frente a la UNAM. Su esposa y su niña a su lado, él confundido por lo que había pasado y ella deshaciéndose en explicaciones.
No me culpes, Augusto. Tú lo propusiste. Tú decidiste pasar por esto. Yo te dije que esa idea me parecía medio loca, que estos muchachitos no sabían lo que hacían. ¡Acuérdate! Te dije que ellos tenían la forma de quitarte el vicio del alcohol y las drogas, que te iban a dar una pastillita con la que no ibas a recordar nada por una hora. Que ellos te iban a dar un tratamiento que haría que jamás te volvieras a meter en esos vicios.
Augusto no respondía, estaba muy confundido. Había recordado todo, pero no podía creer lo que había sucedido. Un set de unos viejos estudios de cine, un viejo vehículo acondicionado como nave espacial, unos proyectores, un motorcito que no dejaba de zumbar y un par de niños sacudiendo el vehículo de vez en cuando.
¡Augusto! ¡Augusto, no me culpes a mí! Tú fuiste el que insistió. No te enojes conmigo, fue tu idea.
Augusto no respondía. En esa hora pico, los automóviles avanzaban a paso lento. Todo el mundo maldecía, conductores, peatones, policías. En aquel calor de verano en la muy noble, real y pontificia Ciudad de México, todo el mundo renegaba, todos menos Augusto. Con los ojos cerrados, volviendo su rostro hacia el cristal del taxi, sonreía feliz. Amaba estar ahí, agradecía al cielo estar ahí.
Augusto, Augustito, estás enojado.